Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Hace un año que se nos fue Iñaki de Mújica. Un año que se fue un grande de la radio guipuzcoana, al que desde luego abrazamos desde aquí. Aquí a toda su familia, a toda su audiencia y a lo que le viene por detrás. A un gran Samu que está pegando muy fuerte. Nuestro cariño para toda la gente de Onda Vasca. Arratsaldeon, buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La carrera por Europa se intensifica. La Real quiere sujetarse con uñas y dientes a la sexta plaza. El viernes, desde las 9 de la noche y en tiempo de juego Cadena COPE, Real Sociedad, Real Madrid.
Si la Real Sociedad este año no va a Europa, que Dios quiera que me equivoque y sean 5 años seguidos, como la Real no va a Europa este año, cuidadito con lo que has dicho,
pero no digas
de Imanol.
Después, ¿eh?
Cuidadito con lo... Vale. O sea, esta gente te vende un cambio de ciclo, te endiña una rueda de prensa con anestesia a tope desde Miramón y Imanol fuera.
Cuidadito que tenemos a Mauri caliente, y cuando Mauri está caliente es que las cosas no están funcionando del todo bien. El Real Madrid es ahora mismo el rival más temido del fútbol europeo, sobre todo por su capacidad de resurrección. Precisamente una cualidad que ha ido perdiendo poco a poco la Real Sociedad. Al equipo donostiarra le cuesta mucho mantener el ritmo competitivo. Para el partidazo del próximo viernes ya te cuento que amenizará los prolegómenos del partido La Oreja de Van Gogh, que será homenajeado también David Silva, y que de los lesionados en Getafe solo se quedará en la enfermería Amari Traoré. Por cierto que ya han pasado 2 días y seguimos sin parte médico oficial del lateral maliense. Hasta la fecha nos quedamos con lo contado por Imanol, posible rotura de fibras en el sóleo de la pierna derecha. Y ojo, no solo lo tendrá difícil la Real Sociedad, ¿eh? Como apuntó Imanol Alguacil en sala de prensa, el calendario es duro para todos. El Betis recibirá al Sevilla en el derbi andaluz y el Valencia tendrá que rendir visita al Fútbol Club Barcelona. El día también nos deja el coleteo de una nueva noticia de Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa. El Athletic Club se lleva ahora al jefe de ojeadores de la Real Sociedad en territorio de Iparralde. Se llama Sylvain de Bert. Bueno, pues ya se ha ido, ya se ha incorporado al organigrama de Lezama. Llevaba una década trabajando para Zubieta. Es martes, han pasado ya 23 días del mes de abril. Hoy se vienen a Deportes COPE Guipúzcoa los muchachos de la charla. Óscar y medio, Ander Iturralde y Andonio Chotorena. Con ellos vamos a repasar toda la actualidad con el patrocinio de los productos de charcutería Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Segunda división, el Eibar, que ya mira la próxima jornada, donde tendrá que visitar el Carlos Belmonte para medir fuerzas con el Albacete, que se ha complicado la vida hasta colocarse cuarto por la cola. Los armeros han recuperado la segunda plaza y tienen el liderato, está el Leganés ahí, a solo 2 puntos. Baloncesto femenino, la pívot estadounidense Dulce Fankman, o como se diga, Fankman, deja el IDK Euskotren. Ha viajado hoy para incorporarse a los Seattle Storm de la WNBA. ¿Qué le pasa a los Yankees? Que están fichando aquí deportistas femeninas vascas y sobre todo guipuzcoanas y sobre todo que están en San Sebastián. Primero que si Ana Tejada, la central riojana de la Real Sociedad, que se la llevan también para el fútbol yankee. 300.000 pavos, ¿eh? Cobra la Real por Ana Tejada. Y ahora la pívot estadounidense que deja el equipo y fíjate, todas las puertas de los cuartos de final del playoff por el título de liga. El IDK Euskotren va a recibir el jueves 8 de la tarde en el Gasca al Valencia Basket. El partido de vuelta está programado para el sábado en La Fonteta a las 6:30 de la tarde. El objetivo es pelear hasta el último segundo por lograr plaza europea. Y en natación adaptada está arrasando Íñigo Llopis, ¿eh? Firmando oros ahí en el Campeonato de Europa en Madeira, en Portugal. De Madeira es Cristiano Ronaldo, tú. Ahí nació Cristiano Ronaldo, en las calles de Madeira. Y Naya Zedaire, ¿eh? No nos olvidamos de ella, que se colgó la plata también en los 400 libres. En pelota, en el manomanista está por completarse la segunda jornada. El sábado, Darío contra Lasso en Pamplona y el domingo, Zabaleta contra el Tuna en Eibar. Y ahora nos centramos en la charla de la COPE con Ander, con Andoni y con Imedio.
El mejor bocata de tortilla lo tienes en el Bar Danena, en la parte vieja. Gran variedad de pinchos, bocatas y platos combinados. Bar Danena, abierto en horario continuado, excepto los jueves. En Beltrán 8, 943-425197. El mejor ambiente en el Bar Danena. Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble. Porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas Elecu, 943-46-63-60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas Elecu, 943-46-63-60. En calle José Arana 7, Gros.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Los verdaderos especialistas en madera estamos muy cerca, aportando las soluciones que los profesionales necesitáis para trabajos de 10. Maderas Portu, porque somos el almacén de referencia desde hace más de 80 años. Descubre las mejores marcas en exclusiva en nuestro showroom de Martutene, en Donostia San Sebastián. Maderas Portu, madera de líder. www.maderasportu.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Hay que jugar contra todos los equipos y a todos los equipos nos quedan pues 6 partidos. Entonces yo no tengo ninguna duda que todos los equipos tienen un calendario difícil y duro, porque todos los equipos se juegan muchas cosas. Entonces es lo que menos me preocupa. Lo que le he dicho a tus compañeros, lo que me preocupa es que nuestro equipo compita como lo ha hecho hoy los primeros 25 minutos.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa donde quiera que estés y donde quiera que vayas, muchos en un taxi, otros en un coche, otros en el autobús. Un saludo a los autobuseros que nos ponen, que son unos fenómenos, ¿eh? Y que amenizan también a la gente que va en el autobús. A los que vais en el autobús, dadle un abrazo ahí al que va conduciendo, que lleva ahí seguro que más kilómetros. Un abrazo fuerte a todos. O sea, es que son oyentes muchos de Deportes COPE Guipúzcoa y a mí me hace una ilusión tremenda. El otro día fui a cortar el pelo y me para uno ahí en medio de la calle. Claro, ahora como hacemos las tarjetas, Adrián, y se nos ve la cara, nos conocen. Y antes, con lo bien que vivía uno, que no le conocían en ningún sitio, solo conocen la voz como mucho, ahora por esto de las redes sociales te van conociendo y ahí igual la liamos parda, ¿eh? A Antonio Chotariano, ¿sabes? Que no le dejan ni caminar por la calle. Ya está, firma autógrafos, el tío está en Madrid. Antonio Chotariano, arratsalde, muy buenas.
Arracha el León, no sé si es para tanto, pero bueno.
¿Cómo? Ander Iturralde, muy buenas.
Arracha el León, Marco, muy buenas.
Antonio se ha convertido en una estrella del rock and roll, yeah. ¿Sí o no?
Oh, absolutamente.
¿Tú tienes a los colegas que te meten caña con él o no?
Sí, hay gente que me manda sus tweets.
¿Cómo lo llevas, Andoni? Con filosofía, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, mucha relatividad. Encima, cuando alguien me dice algo, siempre son cosas positivas, cosas buenas. Así que lo malo, que a veces en Twitter parece que es todo lo malo, pero bueno, eso es lo que hay en la red social. Luego en la cara la gente es muy baja, así que genial.
Sí, bueno, Twitter evidentemente, yo creo que a estas alturas ya sabemos todos, X como le llaman ahora, ya sabemos todos que distorsiona muchísimo la realidad. Tú lees Twitter y dices, ¿qué pasa? ¿Qué le tiene el mundo miedo al debate, por ejemplo? ¿Le tiene miedo a la discusión educada? Pues sí, parece que hay temor, ¿no? Y que a la mínima salen los haters ahí a darte palos. Está Imedio por ahí también. Imedio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Arracha el León, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú prepárate, que también sales en las fichas. O sea, el día que andes caminando por ahí te van a parar ahí y tal, y te van a preguntar si viene Mbappé al Madrid, que es una de las cosas que a mí me sorprende muchas veces. Vas al colegio o cualquier sitio y te ve alguien y te reconoce por la radio y te dice, oye, ¿Mbappé viene al Madrid? Y tú te quedas con cara, yo qué sé.
Si aquí, viene al Madrid, en Eibar tenemos la suerte que casi nos conocemos todos, entonces no hay problema. Aquí no te paran ni nos conocemos todos prácticamente desde críos, así que, y los que vamos a Ipurúa más, claro.
Bueno, mejor así. Oye, calendario exigente, ¿eh? Lo voy a volver a repasar por si alguien se ha despistado. Yo es que miro el calendario de la Real Sociedad y por mucho que me diga Emanuel Aguacil que los demás también lo tienen difícil, agárrate que hay curvas. Sujetamos el cinturón de seguridad. Real Madrid en casa el próximo viernes. Las Palmas en casa también, en Anoeta. Luego el Barça fuera de casa. El Valencia en casa. Valencia, inmediato perseguidor en la lucha por la sexta plaza. Luego el Betis, por si fuera poco, otro inmediato perseguidor por esa sexta plaza, se juega en Sevilla este partido, fuera de casa. Y el último partido de la Liga será contra el Atlético de Madrid en Anoeta. Andoni, chungo es,
Sí, pero bueno, yo no lo veo tan mal como lo ve la mayoría, ni veo cuestiones tan imposibles, ¿no? Yo creo que es importante la coyuntura que se ha puesto con los grandes, ¿no? La liga prácticamente está decidida para el Real Madrid, entonces vendrán, bueno, este viernes casi con los juveniles. El Barça también tiene que quedar el segundo para la Supercopa, recordad. Ahí el Barça sí que juega porque está llegado a 2 puntos. Pero bueno, luego tienes partidos contra tus rivales más directos, por la sexta plaza. Entonces, ahí no hay excusas ni de calendario ni nada. Contra ellos compites y si ganas esos partidos, prácticamente tienes ya la clasificación al sexto puesto. Si los palmas, pues todo se complica. Pero bueno, es difícil, sí. Pero bueno, la liga aquí, los equipos encima, nadie está regalando nada. Mira el Atlético el otro día perdiendo en Nicerrosa. En Getafe solo ha ganado uno de los primeros 7 de la liga, en el Coliseum. Entonces, es la liga, está en la liga, cualquier equipo te va a apoyar.
Sí, yo soy quizás un pelín más pesimista que Andoni, sobre todo pues viendo la dinámica reciente de la Real, el empate contra la Almería, el empate en Getafe, pero también es cierto que, en cierto modo, la Real se ha crecido muchas veces esta temporada contra equipos mejores. Ya les vimos jugar en Champions de manera tan excelente, sobre todo en la fase de grupos, también en el partido de ida contra el Paris Saint-Germain, y por ese aspecto, pues igual quizás le viene hasta mejor, de manera contraintuitiva, jugar, tener esa presión, tener más espacio a la espalda de las defensas rivales, y puede, pues al final lo tiene en su mano, ¿no? Para ganar al Betis, para ganar al Valencia, para competir contra Barça y Madrid, y es la gran prueba de fuego. La Real, realmente la continuidad del proyecto y la confianza en el proyecto para la temporada que viene se juega en estas próximas 6 semanas.
Y medio, ¿cómo lo ves?
Yo creo que los 2 partidos que tienen ahora en casa, frente a Real Madrid y Las Palmas, los va a sacar adelante, ¿no? Y a partir de ahí, el día que gane a Las Palmas, como yo creo, habrá que analizar lo que han hecho los demás y lo que te viene por delante, ¿no? Porque luego el partido del Barça, ahí tengo ya más dudas, porque ellos se van a tener que jugar el segundo puesto y, en fin, ahí me pillo un poquito lejos. Pero yo creo que el Madrid, los 3 partidos importantes o los 3 partidos que tenía o que tienen una semana, no los va a ganar todos. El primero ya lo ha ganado frente al Barça. Luego tiene el del City. En medio de la Real, yo creo que ese es el que se va a dejar. Primero porque, ya no hablo del aspecto físico, ¿no? Pero mentalmente la exigencia de lo que se jugó en Manchester, prácticamente a los 3-4 días, un clásico de la intensidad que fue, además, el del domingo pasado, yo no pensaba que iba a ser tan intenso. Me da la sensación de que en algún momento van a tener que levantar el pie y, desde luego, van a intentar que no sea frente al Bayern de Múnich, ¿no? Y yo creo que a Las Palmas es un equipo que en casa hay que ganarle.
Ya. Andoni, tú dices que va a venir el Madrid con los juveniles. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Conociendo a Carlo Ancelotti, te voy a decir más, ¿eh? Fíjate en mi teoría. Yo es que creo que va a colocar a los mejores en Anoeta, por lo menos los primeros 45 minutos. Ancelotti hace cambios y todo lo que tú quieras y tal, pero muy pocos, y cuando se juega algo no es de los que hace descansar mucho a los futbolistas, ¿eh? Los quiere a todos activos. Lógicamente está el riesgo de lesión y demás, pero me da la sensación de que tampoco creas que va a venir aquí con el carro del pescado, que, como digo yo siempre, el carro del pescado del Real Madrid son rodaballos y meros, ¿eh, Andoni?
Sí, eso sí. Bueno, ya dijo para empezar que Arda Güler iba a jugar en Anoeta, entonces ahí ya tenemos uno que prácticamente no ha jugado nada esta temporada.
Futuro Pelita fichaje de la Real, Arda Güler.
Ojalá, una sesión. Y Bellingham ayer eso, ¿no? Dijo también que estaba muy cansado, que venía de una semana muy, bueno, con muchos partidos de muchísima intensidad. Entonces, yo creo que algo puede rotar. La cuestión está en que si los que rotan también, como decimos, pues serían titulares en cualquier equipo de primera división. Aún así, como siempre digo, y lo que creo el año pasado, si la Real consigue volver a mostrar en el campo ese nivel frente a los grandes que ya ha demostrado este año y que demostró el año pasado, por ejemplo, contra el mismo Real Madrid, pues estará cerca de los puntos, ¿no? Ahí, bueno, todo depende en gran medida también de lo que la Real pueda y sea capaz de hacer.
Ya. Bueno, venimos del empate contra el Getafe. No sé si ya os ha pasado el cabreo por la falta de regularidad competitiva que todavía le dura a Mauri Diáquez, que ha manifestado su desacuerdo con que Manol incluso esté dando verdades en las ruedas de prensa, que como que nos está engañando incluso con la posición y el nivel que tienen Andrés Silva y Omar Sadik, a los que dijo que no estaban muy lejos de su mejor nivel y luego no les da ni bola. Me da la sensación de que últimamente Imanol va a las ruedas de prensa y cuenta una película, pero que luego sus decisiones son otras, ¿no? Nosotros ya le estamos llamando los delanteros de Olave, porque parece que los delanteros de Olave, Andrés Silva y Omar Sadik, no le están funcionando a Imanol, y Imanol ya no tiene confianza en ellos, ¿no? Utiliza, como ya sabéis, desde hace mucho tiempo, a Mikel Oyarzabal en punta de lanza. Ahí sí que y medio estamos viendo un problemita, ¿eh? No arrancan estos dos, y creo que Imanol ha perdido la paciencia ya, por mucho que luego digan rueda de prensa que están bien.
Sí, bueno, no, es evidente que no arrancan, y yo creo que esta temporada no van a arrancar. La confianza del entrenador la han perdido absolutamente, y yo creo que es lo que le ha faltado a la Real Sociedad, pues para haberse asegurado puesto incluso de Champions League, ¿no? El rendimiento que ha dado sus jugadores de área, sobre todo sus nueves, ¿no? Que en principio yo siempre dije que eran futbolistas de mi agrado, eran jugadores pues contrastados. En el caso de Sadik quizá un poquito menos, pero evidentemente yo sigo mucho la segunda división y es un futbolista que hubiera fichado a ojos cerrados, pero es obvio que no ha salido bien, ¿no? Y yo sí que creo que es el diferencial que le ha faltado en este caso a la Real, pues para tener 6, 7, 8 puntos más, ¿no? Los nueves no han funcionado.
Sí, es que al final es esa historia un poco de todas las semanas, ha sido esta temporada, lo de Sadik y Andrés Silva, que empezamos todos muy ilusionados, y al final es que el paso del tiempo no ha hecho más que acrecentar la frustración que hay respecto a ellos dos, y una Real que pues ha tenido sus picos y sus valles. Ahora mismo también se podría decir que es un pequeño valle de juego también, que ya no es solo que están generando muchísimas ocasiones y falta ese rematador contra el Getafe. Por mucho que el Getafe sea un equipo sólido y que te pone las cosas difíciles, se ve una Real muy, muy espesa, y luego pues eso, cuando te faltan incluso jugadores así que te pueden arreglar un partido tan espeso como ese con un remate, con una acción puntual, pues al final es esa sensación de frustración que te deja pues mal.
Ah, luego está la sombra de Sorloth, que está funcionando muy bien el Villarreal. En el pliego de descargo de Andrés Silva y de Omar Sadik, Andoni, ¿tú crees que cabe el hecho de poder decir es que no nos han dado mucha confianza, no hemos jugado mucho, o que pueden excusarse también, es que la manera de jugar de la Real no nos va? No lo estoy diciendo yo, lo pongo como supuesta excusa que puedan poner para justificar un rendimiento tan lamentable.
No, mira, yo no me quiero exceder en la crítica, pero yo creo que no hay excusas con, para mí, los dos peores delanteros quizás del siglo en la Real. Es que no recuerdo nada como ellos dos, y los 20 minutos el otro día de Sadik, es que no demostró, está hundido el pobre, está hundido, a mí me dio hasta pena, ¿no? Rabia y pena, porque el otro día es que mostró, no fue capaz de mostrar cualidades mínimas de un futbolista profesional, no era capaz de controlar un balón, de conducir, hay dos remates que tiene, uno remata fatal, el otro ni siquiera le dio al balón, no sé, yo prácticamente, es que no he visto ni he vivido una cosa así con un delantero como con Omar. Yo creo que ya Andrés Silva estuvo hablando hace dos semanas como que si metía un par de goles se quería, bueno, igual él quería quedarse, la Real igual también, yo dije que no quiero ninguno de los dos, no han funcionado, y bueno, pues con Sadik intentar, si no es una venta, una cesión a segunda para que recupere algo de confianza y algo de nivel, pero es que en la Real ya los dos creo que han perdido todo el sentido del mundo.
Claro, lo que pasa es que, ¿cómo vas a vender un producto cuando se está viendo que tiene tan poca calidad? A Omar Sadik seguro que todavía le queda un poco de catálogo de lo que hizo en el Almería, pero cada vez se le va difuminando más, ¿eh? Y luego está el caso de Andrés Silva, al que el cartel de irregular ya lo tiene más que pegado en la espalda. Vale, muy bien, muy buena temporada en el Eintracht de Frankfurt, pero en el Sevilla no rindió, en el Leipzig tampoco, Ander, tampoco, ¿no?
No, ni en el Milan, ni, o
Milan
sea,
tampoco.
Ha tenido eso, como sus años puntuales buenos, pero siempre son continuados por años terribles. Yo quería preguntarle
Me ha gustado lo de Antonio Chotorena cuando dice sí. No quiero excederme en la crítica ante, y luego dice, posiblemente los dos peores delanteros del siglo.
Ojo, o sea, me hubiese gustado que se excediese en la crítica. Andoni, ¿peores que Nekati Ates?
Bueno, pero es que Nekati Ates igual cobraba la sexta parte.
Cierto,
eso
es verdad.
Claro, a nivel de rendimiento, con lo que cuestan económicamente y la inversión que ha puesto la Real en ellos, es que en la Liga creo que hay 20 delanteros con más de 3-4 goles.
Que sí, que sí, que a veces perdemos la perspectiva, Andoni, y volvemos a lo mismo de lo que es una crítica, con todo el respeto, y que no muere nadie, sí, lo dice Mauri muchas veces, con respeto, es una crítica con respeto, pero estamos ante la Real Sociedad más cara de la historia. Este vestuario es el que más cobra de la historia de la Real Sociedad y no pasa nada por hacer crítica y por intentar pulir y mejorar a esta Real Sociedad todo lo que se pueda desde todos los rincones. Nadie insulta, nadie desprecia, no, no, se está señalando una falta de rendimiento y buscar soluciones. Yo lo vengo diciendo, Roberto Labbé ha desaparecido de la actualidad, ya no aparece en los micros de Dazón, ya no aparece en comparecencias públicas. ¿Por qué? Bueno, pues yo quiero creer porque está haciendo su trabajo, que es remangarse y buscar soluciones de cara a la próxima temporada, que es donde tiene que estar, pero ha desaparecido, posiblemente a lo mejor contra el Real Madrid en ese foco mediático si le guste aparecer y si pueda dar alguna que otra explicación de lo lamentable que están rindiendo estos dos jugadores. Volvemos a lo mismo, y ya sé que duele decirlo, pero es una realidad y hay que decirlo, no evitarlo porque no nos den entrevistas o porque nos llamen la atención desde el club. Es el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad. Umar Sadik, un fracaso. Un absoluto fracaso. No ha funcionado, no ha rendido, no ha salido bien. Y los especialistas son los que paga el club, y les paga muy bien, entre ellos a Roberto Labbé y a todos los que le rodean, que han acertado muchísimo, pero a veces también se equivocan. Y en este deporte es fácil hacerlo además, ¿eh? No es complicado equivocarse. Lo hacen los mejores, ¿eh? Hasta el Real Madrid, que ahora mismo está rindiendo al máximo nivel, no siempre le salen los fichajes estupendamente. E incluso después, esos mismos jugadores triunfan en otros clubes. Mira Kovacic, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas cuando sale del Madrid y tal? Parecía que no valía ya ni para nada. Fue al Chelsea, hizo carrera, está en el City. Bueno, pues hay ejemplos, ¿no? El fútbol no son 2 + 2 = 4.
Exacto, exactamente. Al final es eso. Jugadores que por el contexto de un momento dado no funcionan y luego pues les cambias de sitio, les cambias de compañeros, de esquema, de sistema y...
Odegaard, Kubo. O sea, nosotros tenemos aquí a varios. Más sí. Tranquilo y medio con que vuelvan los ZZ, con que vuelvan Zubeldia y Zubimendi para darle un poco de equilibrio a este equipo, aunque Zubeldia, mi protegido, últimamente no anda muy bien, ¿no?
Hombre, desde luego... para mí son dos pilares, bueno, para mí, para todo que siga la Real Sociedad, son dos pilares básicos. Que Zubeldia no está en su mejor momento, pues es posible, ¿no? Pero también son circunstancias. Lo cierto es que el nivel que ha dado o la nota que se le tiene que dar a Zubeldia esta temporada es muy alta, altísima. Incluso se ha hablado, yo creo que con razón, en algún foro, de que podría haber ido convocado a la selección en algún momento. Y por lo tanto, bueno, independientemente del momento en el que se encuentre, hoy por hoy son dos futbolistas que tienen que jugar. Y si la Real se está jugando algo importante en estas últimas jornadas, desde luego será fundamental su presencia.
No, de hecho, estuvo Zubeldia en la prelista de la selección española. Pero claro. Bueno, la prelista de la selección española, casi entro yo por poco, ¿eh? O sea, que, yo no sé, debe ser una lista de tropecientos jugadores. Vamos a tomar una buena paella, que es momento, mira. Además, a esta hora entra estupendamente una paella de tupaillaartesana.com en el barrio del Antiguo, en Paseo Ondarreta 11. No es que se llamen tupaillaartesana.com, ¿eh? Pero es para que tú vayas a la página web y ahí tengas toda la información. Se llaman Tu Paella Artesana. Con la señoret, con el arroz negro, con el arroz con bogavante, la paella granjera, la mar y montaña, la navarra, la de hongos con verduras y todo en versión fideboa también, ¿eh? Y siempre me olvido de la verdura, sí, pollo, y me la recomiendan mucho. Les digo que pollo no tomo, pero mis acompañantes sí pueden tomarlo. Elaboradas al momento con ingredientes 100% naturales, las puedes recoger en el Obrador del Antiguo o te las sirven a domicilio. 943-459-655 para llamar. Mira, Adrián, qué cara me pone. Y encargar.
Google, ¿mejor servicio para hacer colores a la carta en Guipúzcoa?
Los clientes declaran que el más completo y fiable es Cepinsa.
Pregunta a Alexa.
Jorge, mira que eres pelma.
Pregunta, cariño.
Alexa, ¿mejor servicio en colores decorativos?
Cepinsa tiene 4 máquinas tintométricas por tienda, espectrofotómetros y marcas punteras como Jotun, Akzo o Keim.
Vale, tienes razón. A Cepinsa por pintura.
Jorge, la mejor pintura siempre en Cepinsa.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 943-577-655.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Thank you.
3 y 49 minutos de la tarde, Deportes Cope Guipúzcoa, la charla de los martes, homenaje el viernes a don David Silva. David Silva, Ander, con una trayectoria incuestionable en el Manchester City, en donde es una leyenda y donde tiene ahí una figura escultórica que le recuerda cada vez que van al fútbol, ¿no?
Efectivamente, ¿no? David Silva es una absoluta leyenda del Manchester City, un jugador con 436 partidos y 77 goles con la camiseta del Manchester City, uno de los más insignia de toda esta época gloriosa del City. Llegó pues en la época de Yaya Touré, del Kun Agüero, y él es realmente el mejor seguramente de todos ellos. Agüero tiene el récord de goles y demás, pero es un jugador que sin ser súper estridente a nivel de personalidad, cambió a un club que obviamente estaba cambiando, pero él siempre acabó siendo el más constante, el más regular, y un jugador de una calidad suprema que luego pues vino para hacerlo durante 3 años en la Real Sociedad de manera extraordinaria.
Ya le hizo homenaje el Valencia. ¿El Eibar y medio para cuándo? Que también jugó en el Eibar.
Sí, claro. Aquí empezó todo, ¿no?
Claro.
Aquí empezó todo. Mira, yo me acuerdo el día que David Silva viene a entrenar con el Eibar por primera vez, es a mediados de agosto del 2004, y vino con su padre, porque era un chico de 18 años, 17, 18 años, y hablando con el padre me decía que acababan de llegar de Italia, que habían probado por el Parma, que era el enésimo club en el que probaban y que ninguno lo quería. Y acabó aquí, en ese momento el director deportivo era Javi Pérez, que ahora, por cierto, pertenece a la...
Al Sporting, bueno,
al organigrama de la Real Sociedad, Javi Pérez.
No, bueno, sí, yo no, sí, no sé si recuerdo que había ido a la Real y luego al Sporting. No,
creo que sigue allí, pero bueno, el caso es que lo ficha él, bueno, lo concedido porque era un futbolista del Valencia, y esa es la temporada en la que se hace cargo del equipo Mendilibar y la que está a punto de subir a primera con un David Silva estelar y dándole la vuelta a un fútbol que aquí en Eibar no estábamos muy acostumbrados, las cosas como son, ¿no? Es siempre un equipo que jugaba muy directo y que jugaba por salvarse, pues aquel año se jugó muy bien, no se subió por mala suerte, y ahí es donde David Silva empezó a estar en el... a ser un futbolista importante en el fútbol profesional.
Sí, yo siempre se lo cuento a los colegas, y medio se lo he contado en alguna ocasión. Yo soy muy amigo de Juan Cabrejo, diréis vosotros, ¿quién es Juan Cabrejo?
Sí,
y medio lo conoce bien. Juan
lateral
Cabrejo,
izquierdo buenísimo.
Eso es, lateral izquierdo del Eibar. En esa etapa estaba con Silva, y yo recuerdo cuando venía allí a Costa de Morte, este chico, Juan Cabrejo es de Camariñas, de un pueblo al lado de Corcubión, y el tío, que era de nuestra cuadrilla y de nuestra pandilla, siempre nos decía, hay un chaval canario en el Eibar, es un crío que es lo mejor que he visto jugando al fútbol en mi vida. O sea, y bueno, nosotros también le mirábamos con bueno, que nos estás descubriendo también al próximo. Nos pasó una anécdota parecida con Fernando Torres, que Fernando Torres veraneaba en Costa de Morte y no le dejábamos jugar nuestro equipo de fútbol sala porque nos parecía un paquete. O sea, teníamos mucha
calidad ahí, ¿no? O ego o calidad.
No, no, ojo, nuestro equipo no era malo, ¿eh? Estaba David Fernández, que fue jugador del Depor y del Sevilla, sí, sí, y del Celtic de Glasgow. Estaba Emilio Viqueira, que luego triunfó en primera división. Tampoco éramos unos tuercebotas, ¿eh? No, había jugadores de mucho nivel. Lo que pasa es que Fernando Torres era un niño pequeño, desgarbado, delgadito y tal, y el que jugaba con nosotros era su cuñado. Y nosotros le decíamos, ¿qué nos quieres meter aquí al cuñado? ¿Pero esto qué es? Es un niño, hombre, no puede jugar con nosotros y tal. Además, no es bueno, le decíamos, joder, si no era bueno.
No, joder.
Luego acabó jugando, todo hay que decirlo. Sí. ¿Eh? Andoni Chotorena, ya ves que tengo mucha vista de scouting, ¿te das cuenta?
Sí, bueno, Silva, yo lo recuerdo también cuando era un crío, viéndolo jugar en el Eibar, un poquito que le vi, y vamos, era un futbolista que se salía, ¿no?, en la segunda división con una calidad y una visión que después, bueno, lo ha demostrado en toda su carrera. Yo todavía a día de hoy me sigo pellizcando, ¿no?, recordando que jugó en nuestro equipo en la Real, porque fue una absoluta maravilla. El partido que hace, por ejemplo, el año pasado contra el Real Madrid, yo creo que fue uno de los mejores que hizo en Anoeta. Y bueno,
correcto, una lección,
fue,
sí, señor.
Fue increíble.
Sí, sí, fuera un partidazo. No podemos pasar por David Silva y no citar de dónde es. De Arguineguín, un pueblo canario que dicen que fue fundado por vascos, de ahí el nombre de Arguineguín. Hay una teoría en ese sentido, pero es que de ahí también es Juan Carlos Valerón, del mismo pueblo. O sea, dos jugadores de fútbol excepcionales, al margen de Miguel Ángel Valerón, de Aitami Artiles, otro central que llegó a Primera División. Es un pueblo pesquero, de Canarias, en donde salen jugadores cada dos por tres. Pero bueno, ya los dos que han salido ahí en cuanto a calidad, a mí lo que me...
Silva, el único que no fue al Depor.
No, bueno, por poco, cuidado. No, yo
estuvo en el Celta, ¿no?
Estuvo en, ¿ves? Ya sabía que lo iba a sacar y medio. No, digo que a mí me parece que la interpretación del juego que hacía Silva, de cómo entendía el fútbol, Valerón también es otro ejemplo en este sentido, ¿no? Hay varios. De cómo interpretan el fútbol. Es simplemente eso, ¿no? De qué ideas tienen Andoni a la hora de gestionar las jugadas, ¿no? Cómo se coloca. Y luego una idea que pocas veces reconocían en David Silva. Era un currante en el medio del campo. Tú veías correr a David Silva y claro, eras canterano y decías, si corre este, ¿cómo no voy a correr yo?
Sí, yo siempre he dicho que Silva, cuando estamos en el estadio, bueno, en la televisión viendo, siempre te sale el alma de entrenador, te sale el alma de aficionado, parece que tienes que decir a cada futbolista, no, abre aquí, hace esto, tal. Yo con Silva me callaba siempre, porque lo que hace era mejor de lo que le iba a decir yo. Entonces, bueno, Silva era un espectáculo brutal, o sea, parecía que iba una marcha por delante del resto y yo, ya con 38 años que vino aquí, 38, ¿no? O 37, no sé qué edad tenía justamente cuando jugó aquí, pero ese último año ya es que era un nivel superior al resto. Es que era una absoluta maravilla. La Real, bueno, y Manol cambió todo el sistema de juego, el 4-4-2, que ya este año casi... Bueno, el otro lo vimos en la segunda parte, bueno, al menos con dos delanteros, pero ese sistema que no hemos vuelto a ver lo impuso para sacar lo mejor de David Silva y bueno, yo creo que el año pasado fue la pieza clave. Además, antes hemos hablado de los delanteros, de si con más acierto tal... Bueno, yo creo que el año pasado lo que permitió la Real ir a la Champions fue el nivel de David, que era, vamos...
Y sobre todo sus pases, desde luego. Oye, y por cierto, y medio, tapa ahí la fosa que tenéis abierta en Eibar para que entren los seguidores, ojeadores del Athletic Club, que están haciendo un ejército que han pasado de 11 a 12 ojeadores en Guipúzcoa y que no contentos con ello van y nos fichan ahí al scouting de Parralde, macho.
Sí, se cuelan por todas partes, ¿no? Bueno, es normal, al final... hay que buscar jugadores por todas partes, ¿no? Yo me muevo mucho por La Rioja también. El trabajo que está haciendo tanto la Real Sociedad como el Atleti, incluso muy por encima del Alavés, ¿no? Con futbolistas riojanos porque no tienen un referente en el fútbol profesional y bueno, hay que aprovechar esas circunstancias, es tremendo, ¿no? Y es normal, y más en un club pues que tiene los condicionantes que tiene el Atleti, ¿no? Al final, en infraestructura, en organigrama, ellos tienen que gastar muchísimo, porque es que cada vez está más complicado.
Pero tendrá que moverse, la Real, ojo, no, claro. No dormirse en los laureles, porque es evidente ya a estas alturas del partido que el Athletic Club ha tomado una decisión estructural, que es reforzar sus posiciones en categorías base, porque lógicamente no se puede alimentar, bueno, no se puede, luego se va alimentando de jugadores que no cumplen exactamente con las directrices filosóficas de las que siempre se cacarea, ¿no? Pero sí que es verdad que se ciñen a un mercado muy concreto. Entonces, donde tienen que apuntalar es en la forma física, que también lo han hecho claramente, y, por otro lado, buscando los mejores talentos donde quiera que estén, y como si tienen que estar en territorio, entre comillas, enemigo, como es Guipúzcoa.
Sí, no, efectivamente, al final el Athletic pues está tratando de ganar terreno perdido contra la Real Sociedad, porque en los últimos años yo conozco a gente que trabaja mucho en el mundo del scouting desde juveniles y más abajo y que me dicen que al final la Real lo que ha conseguido en los últimos 10 años es, digamos, convertirse en el rey del País Vasco en todos esos niveles, y el Athletic tratando de recuperar terreno, porque al final el Athletic pues eso tiene un mercado mucho más reducido y poder combatir con la Real por tener a las mejores perlas del fútbol vasco es algo trascendental para ellos. Veremos si les acaba funcionando, pero bueno, pues al final que se estén llevando gente de la Real creo que demuestra un poco que van un poco a remolque de lo que ha ido haciendo la Real estos años.
Se va haciendo poco a poco las cosas bien. Bueno, que nos vamos, señores. A Andoni Chotorán le dejamos con sus libros y sus estudios en la capital del estado.
Y sus tweets.
En Madrid estás, ¿no, Andoni?
Sí, sí, este viernes ya vuelvo, que hay que ver justo este partido contra el Madrid.
¿Llegas?
Sí, sí, llego. Bien, el viernes a la mañana, si todo va bien, viajo y al mediodía ya estoy ahí.
Yo siempre tengo miedo cuando pregunto esto en directo a que alguien me conteste, pues sí, pero no podías decirlo, ¿no? O sea, muchas veces descubres dónde está la posición de una persona, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Y tal. Bueno, igual no se puede decir, es un secreto. Pero bueno, somos gente de confianza, no hay problema ninguno. Andoni, un abrazo fuerte. Y medio, mañana también nos escuchamos y el viernes, por supuesto, con toda la información previa al partido y siguiendo a Eibar, que desde luego está haciendo un papel estupendo también en segunda división. Un abrazo.
Un abrazo, el domingo en Albacete a las 9.
Eso es, en Albacete, el queso mecánico, siempre me viene a la cabeza
Benito Floro.
Benito Floro y el discurso en el vestuario del Madrid en el día después, ¿os acordáis?
Sí, en Lleida, en el campo de Lleida fue aquello.
No voy a repetir la frase, que a estas horas no se puede.
Fue su último partido en el Madrid, creo.
Sí, sí. Yo recuerdo que, no sé por qué, mi padre le conocía de algo y me hablaba maravillas del tío. Decía que era una...
Todo el mundo habla muy bien de él, ¿eh?
Me decía que era un tío súper caballeroso, que era un súper amable y muy buena gente. Bueno, pues...
En Canadá también.
Ahí está, en Granada también.
Benito Floro, sí, sí. Tuvo años de seleccionador así absurdos y lo hizo de maravilla.
Bueno, pues que ese recuerdo que hemos tenido aquí, que no nos lo esperábamos para Benito Floro. Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Y recordad, baloncesto femenino, que todo tenemos ahí mirando hacia los cuartos de final del playoff por el título de liga. El IDK Euskotren, que va a recibir el jueves a las 8 en el Gasca al Valencia Basket. Ya sin la pívot Dulce Fancam. Me ha dicho Ander que, cuidado, que está metiendo mucha pasta en la WNBA. Y que todos se van para allí. Ahora información general en la copia. Agur.
Agur.